Dios puede hablarnos al corazón.
Buen día a todos. ¿Cómo va? Bueno, Roberto no se equivocó el domingo pasado. Íbamos a terminar con templanza. Y yo solo quiero agregar algo, que es una partecita fundamental de nuestra vida. Algunos nos preguntan si los temas nos los dan, ¿no? A mí, el otro día estábamos en el campo con un grupo de hermanos y me preguntaban la cocina de todo esto el domingo. Me preguntaban si los temas nos los dan. La mayoría de las veces, siempre los temas nos los dan. A mí escribe un pastor y me dice, y nos ponemos de acuerdo con las fechas, con los demás que hablamos, pero a veces nos permiten sugerir, y yo he sugerido poder hablar de este tema de hoy, que usted sabe muy bien, que dice temperamentos controlados por el Espíritu. Usted sabe que hemos hablado de la palabra templanza. Es el último fruto del Espíritu. Traigo lo de Roberto el domingo pasado, no de balde, no de casualidad, porque no existen las casualidades para un cristiano, y menos para la Biblia. Están puestos en orden. Y en Gálatas 5, 22 y 23, la templanza está al final. Y decía Roberto el domingo pasado, para aquellos que no estuvieron, que si no hay control, no hay templanza, griego, templanza, lo hemos visto durante varios domingos. Y qué bueno es escuchar. Ayer teníamos la célula nuestra a la noche, hasta bien entrada la tarde. Contra más jóvenes usted tiene, más va a trasnochar. Vamos, después vamos a pasar lista a ver si todos están acá en esta mañana. Y cuando quise acordarme, la mujer, son las 2 de la mañana, tengo que terminar el mensaje. 2 de la mañana en chancleta en casa, ¿qué te parece? Qué escena horrible, ¿no? El que se rió es porque me está imaginando. Y hemos visto durante varios domingos, decía, qué bueno es saber que Dios ha estado hablando, y al menos así todos ustedes lo manifiestan, que la palabra templanza en el griego es dominio propio. La otra acepción que dice la NTV, que por ejemplo traduce mal la palabra, el fruto del Espíritu, gozo, traduce como alegría, y gozo no es alegría. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Pero aquí, en el verso 23, la palabra templanza en la NTV, Nueva Traducción Viviente, está traducida, a mi entender, como la mejor palabra que podemos usar para templanza. Dominio, pero además control. ¿Por qué sugerí hablar de este tema? Le quiero contar un poquito los viernes lo que sucede aquí. Usted sabe que funciona aquí un ministerio de restauración junto con otras sedes. En San Juan, en Lomas de Zamora, prontito en Misiones, prontito en Mendoza, en Zárate, en Neuquén. ¿Y qué nos pasa aquí? Generalmente afuera, donde usted entra, por eso pedimos que nadie venga los viernes, estamos asistiendo en este momento, entre el Ministerio de Adicciones y nosotros, más de 100 personas los viernes aquí. El que viene me dice, pero prácticamente es toda una iglesia. Sí, es un número de una iglesia lo que asistimos. Y le digo más, empezamos 3 grupos, 2 de mujeres y 1 de hombres. Yo estoy aquí arriba, porque ya no hay aulas, estoy aquí arriba con 20 hombres, de los cuales el que no corre vuela. Estoy con adictos sexuales, estoy con personas que han perdido el matrimonio, estoy con personas de 60 años que le dicen a los de 20, ustedes que tienen la posibilidad de restaurar, restauren ahora. Estoy con personas de 20 años que todavía están en la pachanga, porque creen que tienen vida. Tenemos gente con HIV, tenemos gente con enfermedades venéreas sexuales. Cada vez lo que viene es peor. En este libertinaje que todo el mundo se ha lanzado, a los chicos de 12, 13 años, cualquier maestra que esté aquí, pregúntele hoy cuál es el conflicto. Los nenes ya no lloran porque no llegan con la tarea. Los nenes ya no lloran porque sus papás los retaron. De hecho, el problema es que sus papás ya no les dan importancia. Pregúntele a Mariel Bardelli, por ejemplo, con quien hemos hablado esto. El otro día María nos decía que una nena estaba muy mal, acongojada, se acerca y le dice, ¿qué te pasa? No, sucede que yo ahora me siento varón y no sé cómo decírselo a mis compañeros y tampoco a mi papá. ¿Sabe qué pasó? El mundo y la filosofía, porque la Organización Mundial de la Salud dice que un nene hasta los 18 años es nene, pero para bajar la ideología de género y enseñarle a masturbarse a los 5 años, y estoy usando palabras técnicas, porque se acabó el tiempo donde uno dice, ¡oh! Hace muy poquito, la semana pasada, una maestra, porque un nene no quería ponerse una cintita rosa, lo castigó porque el nene tenía derecho a percibir otro sexo por si las dudas estuviese equivocado. Ese nene de 12 años que no está preparado para tener problemas de adultos, tiene problemas de adultos. Ese nene de 7 y 8 años, mire mi celular, usted sabe que yo mucha bolilla no le doy, lo volví a estrellar. Así que ya no sé si cambiarlo, si no sé. Usted me preguntará, ¿por qué no le pusiste templado? Bueno, justamente por lo que vamos a hablar acá. Porque yo tengo un temperamento especial que corro un poquito y que en ese correr me llevo puesto todo a veces. Yo soy de los temperamentos más criticados, más productivos, pero más criticados. Y cuando un nene de los 6, 7 años le damos esto, que no está preparado, ¿qué cosa, no? Yo tengo cierta bronca, permítame usted. Hace 10 años que el Ministerio Mano Fuerte, Brazo Extendido dice que un nene de 12 años no puede ver celular. Pero vino John McDowell a la Argentina. Y parece que todo el mundo vio la luz. Hace 10 años que decimos que un nene de 12 años no está preparado para tener celular. Hace 10 años que decimos que un nene de 12 años no va solo a ningún lado. Y si no va solo a ningún lado, ¿para qué necesita celular? Hace 12 años que decimos que un nene no tiene que tener televisión en la pieza, pero gloria a Dios que vino John McDowell, porque como conozco su testimonio hace más de 20 años, y él ama Argentina, es una bendición cada vez que viene porque sigue abriendo cabezas. Lo que pasa es que nos llama la atención con el equipo que todos nos dicen, hasta los 12 años un nene no tiene que ver celular. Yo lo he dicho acá en el púlpito 180.000 veces más o menos. Por eso la Biblia dice, mi pueblo peca por falta de conocimiento. Por eso decía bien Roberto el domingo, que podemos de acá gritar, decirle a usted lo que dice la Biblia, pero usted va a hacer lo que usted quiere. Vuelvo. El viernes nos esperan un grupo de mamás, de esposas. Y la pregunta que nos dicen es, de la homosexualidad parece que ya está bien. Esas son las frases que usan, ya está bien. Mire, está recuperado, restaurado, no curado. ¿Cómo? Y por eso hacemos charlas como la del 14, que vamos a invitar a la iglesia. Hacemos 3 cultos de restauración para explicarle a los que acompañan a alguien en un proceso, cómo es un proceso. ¿Me sigue? ¿Y cuál es la segunda pregunta que dicen las esposas? De lo suyo anda bien, pero no cambia el carácter ni el... Entonces le explicamos la segunda charla. Mire, señora, nosotros restauramos adicciones, pero el temperamento que trae, lo trae. ¿Qué edad tiene su marido? 60 años. Hace 60 años que es así, señora. Hace 60 años que golpea la mesa. Hace 60 años que quizá ninguno de sus hijos quiere venir a la iglesia porque lo que ven es violencia en su casa. Hace 60 años que su marido grita y le grita a usted y no registra que grita porque su familia también gritó. ¡Oh, no cambia más! Yo quiero partir de lo que Roberto dijo el domingo pasado. No, no cambia más. Nos vamos a casa. ¿Usted vio cómo termina Gálatas 5, 22 y 23? Los frutos del Espíritu son tal, 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 tal. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay psicología. Contra tales cosas no hay tratamiento. Contra tales cosas no hay iglesia, no hay ministerio de restauración, no hay charla con el pastor, no hay charla con el mentor. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que hace el cambio. Si yo estoy dispuesto. ¿Qué es el temperamento? Esto que las esposas de quienes asistimos quieren que cambie y nos piden a nosotros que hagamos ese trabajo. La personalidad se puede dividir en 3. Carácter, que es lo que yo aprendo en la vida, y el carácter es mucho más fácil de cambiar. el temperamento no se cambia. Uf. Se controla, pero no por un poder humano, solo por un poder espiritual que es el Espíritu Santo. Por eso se controla a través de la templanza y a través del dominio propio, a través del control, porque es la única forma de controlar el temperamento. ¿Qué diferencia hay entre carácter y temperamento? El carácter son aquellos rasgos que fuimos aprendiendo y que traemos con nosotros. En mi casa, que hay un montón de animales y que siempre hubo animales, la muerte en mi casa está naturalizada. No es que alguien celebra cuando alguien se muere. Pero mi hija, que tiene 10 años, iba al fondo de chiquita y encontraba una gallina muerta y me decía: papá, murió. Traigo una bolsa y la tiramos. Se acostumbró, naturalizó la muerte. Una vez yo estaba de viaje y se escaparon las codornices en casa. Y la codorniz es un animal como la perdiz, una perdiz chica. Y me escribe mi esposa, suele escribirme de viaje, hablándome de algún animal. Hace poquito nos donaron un mini pig y se soltó el mini pig. Eran 10 de la mañana y yo estaba trabajando y mi esposa me sacó una foto y me dice: tengo un chancho en mi pileta. Ella, que ama a los animales y que parte de su temperamento es aguantarme a mí. Y Naira agarrando las codornices. Cuando Naira empieza el jardín, viene un día muy mal y dice: papá, no me creen que tenemos una granja en casa mejor que la que fuimos. Digo: pero no tenemos una granja, tenemos animales. No, era una porquería esa granja. Entonces tenía 5 años, invitamos a las compañeritas de la escuela y ahí usted se da cuenta cómo se forma el carácter. Eran 10 divitas, ¿sabe lo que es una divita, no? ¿Se acuerda las divas, que veían un pollito y hacían así? Dice: está vivo. Y Naira lo miraba como diciendo: sí, es un pollo. Hay gente que viene a casa, ve las gallinas en el fondo. Nosotros tenemos gallinas pigmea que ponen 4 huevos hechos y te dice: ¿y esto se come? No, y el huevo que come, ¿de dónde sale, hermano? De un elefante. El carácter se va formando con la vida. Hay nenes que en la casa nunca le hablan de muerte, y la primer muerte es el abuelito de la escuela, del compañero. Dice: ¿quién murió, mamá? Porque a Pepito le murió el abuelo. ¿Qué es la muerte? Y hay casas donde uno se sienta y habla de la muerte. Hay casas donde los nenes no saben ni cuánto vale nada. Entonces el papá cobra 10.000 y quiere una zapatilla de 15. Ese carácter. Porque nadie le explicó que los 10.000 hay que comprar la zapatilla, comer, pagar las deudas, pagar la escuela. Hay nenes que nunca los entraron y le explicaron: tu escuela vale. Yo le digo siempre a mi hija: espero que el que venga al menos labure. Porque lo que me costás, hermana. Y ella me dice: ay, papá. Hay familias donde no se habla de cuando los hijos se vayan. Nosotros veníamos del campo y Martín dice el otro día: papá, ¿a qué edad se va Inaira de casa? Bueno, nosotros tenemos esas charlas, ¿no? Y miro al espejo y le digo: a los 30. Y me dice: a los 30, déjale ir hacia los 20. Y bueno, le veo a Martín, esas cosas, un día cuando choco es por esas frases. Le digo: Martín, ¿por qué querés que vaya? Así me quedo solo. Hay gente que nunca: no, no me digas cuándo te vas a ir. Y eso va formando un carácter. El día que la chica se ponga de novia, imagínate que venga y va a hacer el ayuno que no hizo en su vida. El carácter se forma, pero el temperamento viene. Usted de chiquito ya puede ver el temperamento. Ahora, ¿de dónde viene esto del temperamento? ¿Está superado? No, no está superado. En el siglo I antes de Cristo, desde entre el 460 y el 570, vivió un tipo que se llamó Hipócrates. Este es el juramento hipocrático, un tipo macanudo, que descubrió que el temperamento, que había 4 formas de temperamento. Por supuesto que hay combinaciones. Y en la Biblia encontramos personas que son tal cual. Y en la Biblia detalla cómo es el temperamento. Los 4 temperamentos están tremendamente detallados. Lo bueno, lo malo y lo que hay que cambiar. El temperamento es la parte que traemos. Cuando alguien dice, su esposa le dice: qué carácter podrido que tenés. En verdad es qué temperamento podrido. Es lo que vos traes. Igual a tu familia, ¿no? Que las esposas cuando tienen que decir esas cosas como que entonan. Se olvidan del... Se igualan ahí. La primera igualdad es cuando la esposa te trata así. Y si yo sí te dice, qué lindo como hablas, ¿eh? ¿No? Yo en esta mañana, antes de hacer un llamado a esto que nos podemos reír, pero que marca nuestra vida y trasciende nuestra vida, porque usted puede estar dominando una adicción, pero no puede estar dominando su temperamento. Usted puede, puedo tener perezosos aquí, que su mujer le dice, levántate, anda a laburar. Levántate, anda a la iglesia. Y esa pereza tiene que ver con el temperamento, ¿me sigue? Puede ser que en esta mañana usted subió al auto y dijo, bueno, la verdad es que al final ninguno se apura. Y su esposa le dijo, siempre igual. Y eso tiene que ver con el temperamento. Y usted puede estar acá, puede alabar, puede levantar su mano, puede dar gloria a Dios, puede estar estudiando la palabra, puede venir a recibir palabra, puede decir, Señor, háblame. Pero si usted no cambia esos detalles, usted ahí tiene que operar, dejar que el Espíritu Santo opere. ¿Escuchó bien? Nosotros vamos al médico a atendernos, pero cuando se trata de Espíritu Santo, muy pocas veces tradicionalmente hemos hablado que el Espíritu Santo debe tratar con nosotros. ¿Sabe lo que es que trate con nosotros? Que en esta mañana usted no le importe que tiene al lado. Que puede ser su esposa, su compañero de célula. Alguien que usted lidera en el ministerio, pero que usted diga, eso debo cambiar y yo no quiero ser así. Debo controlar eso. Eso es dejar que el Espíritu Santo obre. Es que usted diga, Señor, entra allí donde todavía falta cambiar y haz una nueva obra en mí. No solo lo cante, si usted lo diga. Vamos a presentar los cuatro temperamentos. ¿Le parece bien? Por supuesto que hay combinaciones, por supuesto que hay tendencias, pero hasta el día de hoy nadie pudo superar esta teoría. Lo que sí sabemos es que más o menos algunos tenemos cosas de los cuatro, pero hay uno que prepondera, ¿bien? Haga un clic chiquitito. Quiero presentarles el primer temperamento, que está marcado por Proverbios 15:5. Proverbios 15:5 dice, miren, prometo, por amor al tiempo, hacerles un resumen, lo mando por secretaría, ¿sí? La lista de difusión que tienen, ahí me hace así. Prometo hacer un resumen, así ustedes... Proverbios, que nadie me pidió, pero yo hago de cuenta que la gente me va a pedir, ¿viste? Nadie me pidió nada. Proverbios 15:5. Todos los días del afligido son difíciles. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¡Wow! Todos los días del afligido son difíciles. ¿Me permite? Yo voy a la Biblia y encuentro un afligido. Ustedes lo ven a el señor Jeremías, ¿sí? Jeremías llora y se emociona porque Dios le habla, pero también llora y se emociona porque Dios no le habla. Jeremías se pone mal porque Dios da una sentencia, pero también Jeremías se pone mal cuando Dios saca esa sentencia. Es esas personas que dicen, yo siento que, ¿sí? Haga un clic chiquitito. Melancólico. Debía pedir a alguien que yo en esta mañana, mire, yo quería hacer esto de carne y hueso. Y quiero celebrar que hay personas que me han dicho que sí. Yo le pedí a cuatro personas que yo quiero muchísimo y que comparto la vida con ellos, y cuando les fui mandando esto me dijeron, tal cual. Salvo uno que en esta mañana se me hizo la rata a propósito. Vané, vení. Usted no la debe conocer a Vanessa López, pero yo trabajo con Vanessa López. Tiene un bebé. Y yo la conocí a Vanessa López restaurándose de su abuso. Y yo puedo dar cuenta que Dios cambió el temperamento de Vanessa. Porque esta chica que viene acá y ahora es mamá, no hemos peleado tanto, mire. Vané tuvo un abuso intrafamiliar. Es una oradora tremenda. El año pasado en el retiro nuestro quebrantó a las personas cuando habló de la necesidad de paternidad de Dios. Y dice así, Vané. Es abnegada, perfeccionista, analítica, es sensible emocionalmente, es propensa a ser introvertida. Si usted la ve caminando por la iglesia Vanessa, te dice, hola. Mi hermano que ve a media cuadra me dice, esa Vanessa no saluda nunca. Dice Vanessa, él tampoco. Sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. Ustedes no tienen idea de las publicidades que Vanessa arma y los mensajes que Vanessa me manda. No se lanza a conocer gente si no deja que la gente venga a ella, ¿cierto? Su tendencia perfeccionista y su conciencia hacen que sea muy fiable, pero no le permite abandonar a alguien cuando está contando con él. Si usted es melancólico lo abandona, le va a pasar factura. Además de todo, posee un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza, pero es difícil convencerla de iniciar algún proyecto. Debido a que siempre está considerando todos los pros y contras en cualquier situación. ¿Me sigue? Haga un clic chiquitito. Mira, vale. En síntesis, es dotada, es analítica, es estratega, es abnegada, es trabajadora y es disciplinada. ¿Bien? Debilidades. Es variable. Es autocentrada. Ella y ella. Mi problema, mi dolor, mis lágrimas, mi maltrato. ¿Sí? Es crítica. Ay, mamita querida. Es tendiente a la persecución. Esto que dijeron es por mí. Es susceptible. Es vengativa. Y es negativa. ¿Por qué me dijiste cuando te mandé tal cual?
Me describe. Es como que alguien escribió algo de mí. Sí, totalmente. Da un montón de cosas como que las fui controlando. No me vengué de nadie, pero estoy aclarada por las dudas. Sí, un montón de cosas que estoy súper identificada, pero un montón de otras, por ahí las tengo y no sé, pero ahora no las descubrí.
Cambió bastante su vida, ¿no? En este último tiempo.
Sí.
Sigue cambiando.
Sí.
Estos días tuvimos una charla porque ella tiene que enfrentar una situación familiar y ella te habla de una manera especial. El melancólico busca la forma y te dice, hay algo que toca resolver. Vanessa ya no llora tanto. La verdad es que Dios ha hecho un trabajo enorme y yo quiero en esta mañana honrarla en esta mañana, porque la persona que nosotros recibimos no es la que es. De vuelta un cachito, mira, hace un clic, después se los paso. Bíblicamente, un melancólico debe caminar por fe y no esperar que estén todas las condiciones favorables. 2 Corintios 5:7. Un melancólico debe luchar con el perfeccionismo y la crítica de las personas, Eclesiastés 7:20, porque en esa cosa de que me abandonaron y nadie me dio bolilla, mato al que venga. Un melancólico debe no dejarse llevar por las emociones para las relaciones. La gente es como es, no como yo quiero que sea. Jeremías 17:9. Y un melancólico debe perdonar y no guardar rencor, Levítico 19:18. ¿Bien? Si alguien se reconoce melancólico en esta mañana, vamos a orar por usted. ¿Qué le parece en esta mañana? ¿Sí? Gracias, corazón. Eso. Le da un fuerte aplauso, ¿le parece bien? Qué difícil es poder describir personas aquí adelante. Pero me parece que suma, ¿usted cree que no? ¿Cuántos estarán pensando ahí, ay, yo soy así de crítico, seré así? Yo soy así de abnegado, te saludo. Haga un clic chiquitito, segundo temperamento. Dice Proverbios 14:7, lo presentamos así. 17. El hombre pronto a la ira obra neciamente. Y el hombre de malos designios es aborrecido. Ira. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Proverbios 15:1. Y Proverbios 16:32. Mejor es lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu. Yo en esta mañana le pedí a un amigo de toda la vida, 27 años, ¿y qué hizo? Se me fue este fin de semana de vacaciones. Y me dijo el jueves, pero no, yo no sabía cómo, le dije, tómatela. Que es mi amigo Néstor Bardelli. Mi amigo Néstor Bardelli es un colérico. Usted dirá, ¡Néstor! ¿Usted sabe lo que es estar de vacaciones y que Néstor haga esto? ¡Mariel! Y Mariel dice, bueno. Es inofensivo, pero es un colérico nato. ¿Dónde estás, Andy? Venga. Si no, porque le pedí a alguien en el cual, como todo colérico, me discutió si era o no era. Estuvo 40 horas, 20 minutos. Y me dijo, hermano, haceme pasar que está bueno. No, pues yo tengo algo ahí que la gente lo va a ver. Haga un clic chiquitito. Por supuesto, usted lo ve a Andy caminar y usted dice, este es un flemático. Un tranquilo. No. Y le voy a contar por una característica que la mujer va a descubrir hoy, que yo traje la prueba. Ayer a la noche, a las 2 de la mañana, poniendo la prueba y buscándola, ¿no sabe? Él se la da de flemático, tranquilo, pero no lo es. No se lo cruce. No, no importa. Haga un clic chiquitito. Mire, el colérico es líder. Acá lo tiene. No, yo soy líder, sí. Acá lo tiene. Estoy lavando. Voluntarioso. Independiente, total. ¿Vos crees que...? Porque él tiene una parte flemática calculadora. Mira la barba que linda, que perfecto. Visionario. ¿Vos no crees que debemos...? ¿No? Práctico. Productivo. Los coléricos son los más productivos. ¿Quiere un colérico en la Biblia? El apóstol Pedro, Pablo. Le escribe a los corintios y le dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Cuando fuimos a Macedonia, de dentro teníamos conflicto, de fuera temores. Pa, pa, pa. Líderes. Dígame otro plantador de iglesia en la Biblia. Como, dígame otro predicador, otro argumentador. Un colérico. El apóstol Pedro. Nadie se le ponía de frente. Conflicto. Andy tiene una característica. Te dice, hermano, no te enojes, pero quiero hablar esto con vos y te lo quiero decir. Y eso no es un flemático, es un colérico. Creo que, ¿cuántos años hace que se congrega acá?
Cinco.
Creo que hemos aclarado 150.000 cosas. Sí. Hemos trabajado juntos y es decidido. Pero mire, haga un clic chiquitito. Debilidades. Son fríos y poco emocionales. Usted lo ve caminando y es así. Sí. Es autosuficiente. Nosotros podemos. Es dominante. Si usted lo deja, no solo toma la escuela dominical, va a tomar hasta el pastorado. Los coléricos son así. Los coléricos son así. Es irascible a veces. La ira los caracteriza. A veces suelen dibujarla tremendamente. Son crueles, pero tienen una característica. Son tan irónicos que son sarcásticos. El Señor, en este trabajo juntos, suele hacerme algún que otro homenaje y lo publica en Facebook. Lo vamos a mostrar, haga un clic. Mire las cosas que hace. Entre los objetos más pesados está la madera, el hierro, el acero y Diego Zaguán. Entonces el Señor, en vez de ponerlo en Facebook, se lo manda a todos los amigos por... Claro, y yo, como todo el mundo me lo iba mandando por WhatsApp, lo colgué. Así nadie más me escribía. ¿Usted hace esas cositas? ¿Son memes esto?
Son memes, sí, sí. No, los memes sirven para ser irónico y creo que... creo que la ironía es mi característica más marcada. Okay, bueno. Me pasa mucho que la gente no sabe cuando estoy hablando en serio y cuando estoy hablando en chiste.
Es verdad, Andy. Sí, lo padecemos.
¿Cómo esta cara así? ¿Te digo algo que es mentira o es un chiste?
Dios. ¿Me acompaña? Haga un clic. Si alguno es colérico, debe cambiar un poco la ironía, debe cambiar un poco la forma, debe cambiar, usted golpea su mesa, Andy es más tranquilo, debe tratar con los demás, no solo le obedezcan, sino también ser obediente al Espíritu, ¿escuchó? Debe no tratar con violencia a nadie, Filipenses 4:5. Debe no ser más compasivo con los sentimientos, debe ser más compasivo, no ser, debe ser más compasivo con los sentimientos de los demás. El otro existe y llora porque llora. ¿Escuchó bien, señor colérico? Colérica. ¿Qué es lo que te preocupa? Pero siempre lo mismo. Un colérico con un melancólico no los quiero ver casados, pero los hay. Bueno, se acabó. No me entendés. Así es la charla. Deben no encontrar la satisfacción de su vida en el trabajo o en la productividad. ¿Ok? Den un fuerte aplauso a mi amigo Andy. Uf. Venga. Esto sí es histórico. Él dice que la única más. No, pero típico de él, me dijo, ¿pero era pasar o no pasar? ¿Pero por qué tengo que pasar? ¿Pero por qué? De ese vuelo. Hola, amigo. Yo podría hacer un stand-up de usted y yo 8 horas. Haga un clic chiquitito. Temperamento que presentamos. Escuche bien, mírelo, ¿eh? Diácono de la iglesia, uno de los coordinadores de la iglesia. El mejor compañero que he tenido en la vida para servir. El mono. Así es él. Bueno, listo, ya está, callate. Así. Proverbios 19:11 dice, la discreción, acá está, usted tiene un tipo discreto, del hombre, le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Fue muy gracioso que mi amigo Ezequiel Kenner me diga, sí, soy yo, ¿qué pasó? Es tranquilo, nunca pierde la compostura, nunca se enfada. Juan Carlos Bagnoli sabe que yo a Ezequiel le digo, tenés buena prensa, vos. Anda por la vida así. Por su equilibrio es el más agradable de los temperamentos. ¡Ay, Ezequielito! Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás. Por lo general suele ser una persona apática, además de tener una buena verborragia. Hablan bien. No busca ser líder, sin embargo puede llegar a serlo, porque son muy eficaces. Acá lo tiene. Él dejaría déjelo así, ahora voy a contar una. Características. Calmo, tranquilo, nunca se descompone y tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Ezequiel hace así. Ezequiel se tiene un problema y dice, a ver, en esta postura. Y yo le digo, bueno, pero vos tenés que entender. A ver, mono, calma. Es el tipo de personas más fácil de tratar y es por esa naturaleza el más agradable. Es frío, se toma su tiempo para la toma de decisiones. Vive una vida feliz, placentera y sin estridencias, hasta el punto que llega a involucrarse en la vida lo menos que puede. Haga un clic chiquitito, mire. Para pasar el limpio. Dale nomás. Es tranquilo, es confiable, es objetivo, es diplomático, es eficaz y organizado. No buscan ser líderes, pero terminan siendo. Es práctico y es humorista. Tal cual, ¿no? Hago otro clic chiquitito. Debilidades. A veces son egoístas. Esto. Con él. Con lo demás, no. Con él. ¿Vamos de vacaciones, Ezequiel? ¿Para qué? Nosotros estábamos armando unas vacaciones con otra pareja y Ezequiel estaba, ¿cuánto sale esto? Y yo le digo a Néstor Barderi, te doy 5 minutos, así sentado, nosotros tomando mate, te doy 5 minutos para que Ezequiel, quien en 5 minutos esté armando las vacaciones. A los 5 minutos Ezequiel está, el avión sale a tal hora, vuelve. Así. Entonces estábamos en otro país y nosotros felices comprando y Ezequiel decía, el dólar subió 2 pesos. Estábamos en un shopping muy grande, hay mucha seguridad. Y Néstor Bardelli comprando cosas con el carrito, bien colérico, no le importa al otro. ¿Dónde están los nenes? Por allá. Y le digo, Ezequiel, los nenes están por allá. ¿Ves? Te das cuenta, acá los pibes solo. Ese es Ezequiel. Falta de motivación. Indeciso, ansioso, perezoso. Y son demasiado preventores. Para armar un proyecto van a dar 1000 vueltas. Yo le cuento una sola anécdota de mi amigo. Estábamos en uno de los campamentos que la iglesia nos dio a organizar. Lo más lindo, y las iglesias si fueran inteligentes unirían sanguíneos con flemáticos. ¿Eh? Porque todo lo loco que tenemos nos lo baja el otro. Así que yo jamás tuve un compañero de servicio así. De hecho, no creo que otro le diga así, paso. Nosotros estábamos en un campamento y ya habíamos llegado a los 250 personas. Me parece, estábamos sentados haciendo cuenta. Y digo, Ezequiel, somos más de 250. Y Ezequiel me mira y me dice, hay que salir a buscar comida. Esa es mi relación con Ezequiel. Así. Me dice, a ver, ¿qué locura se te ocurrió hoy? Hemos ido manejando, se me ha caído el mate y Ezequiel se agarra la cabeza. Porque yo tiro la yerba, él tiene el auto limpito, el mío es una oficina llena de papeles. Chiquito, mire, haga un clic chiquitito. Debe vencer el temor, Proverbios 29:25. Si hay personas ansiosas con temor, son flemáticas. Esas que no se animan, que no dan saltos, que su esposa le pide que haga un proyecto. Debe comprender que no siempre las cosas van a salir como ellos quieren. Las cosas son como son. Debe salir de la zona de confort. Josué 1:6 dice, mira que te pido que te esfuerces Y acá está la clave porque yo le pedí al que venga. Él es un tipo que haría mucho menos de lo que hace, por temor, por prevención. Sin embargo, Dios ha cambiado tanto su vida. Los que lo conocemos hemos sido tan bendecidos y somos tan bendecidos por él, que en esta cuestión tranquila que usted lo mira, es un tipo totalmente controlado por el Espíritu. Y un tipo con luchas y con dificultades. Pero que yo me honro de ser su amigo porque realmente él ha entregado mucho de lo que tenía que entregar a Dios y hoy es un gran líder de la iglesia. Teniendo un temperamento totalmente complicado. Si hay acá personas que no, ¿qué voy a hacer? Que por ahí no quiero. Imite un poco. Porque es sano dejarse controlar para que aquello que me impide pueda el Señor cambiarlo y pueda llegar a ser lo que el Señor quiere. Debe comprender que muchas veces es necesario confrontar a las personas. Así que yo quiero darle un fuerte aplauso de parte suya, mi amigo. Gracias. Último, ¿cómo venimos? Último. Haga un clic chiquitito. Creo que llegó, ¿no? ¿Llegó? ¿Me hizo estar en... ¿Llegó? Sí. ¿Llegó? ¿Está ahí? Ah, venga, venga. Qué placer. No, no le aplaudan todavía. Venga más rápido, si usted... empieza a hablar. Si con alguien yo peleo en la vida, es con esta mujer. Si el día que se puso... No, todavía no estaba de novio. Bueno, sí, es así. El marido oraba y decía, vamos a esperar, y ella le decía, sí. Porque es su temperamento. Y el día que me pasan el teléfono de ella y estaban orando, la llamo y le digo, hola, ¿por qué no me pediste la mano de Pablo? Me dijo, vos debes ser Diego, ¿no? ¿Por qué no? No cuentes. El corazón alegra hermosea el rostro, mírela. Siempre ella va a estar feliz. No importa si ella o yo estemos tristes, pero le vamos a poner una sonrisa. Es muy posible que lloremos a sola y nadie nos vea. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. Usted sabe que este es nuestro problema, ¿no? Abarcamos tanto y hacemos tanto que a veces, por eso somos el temperamento más criticado, ¿sí? Haga un clic chiquitito. El sanguíneo. Usted sabe que usted y yo somos como Pedro. Ojalá. Pedro dice, Señor, si vos querés, quiero que caminen sobre el agua. Ah, haga un alto chiquitito. Un flemático en la Biblia, un flemático, es Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan, un tipo que, permiso, acostó sobre el rostro de Jesús, sobre el pecho, pero cuando entra un día a Samaria, flemático. Agua de tanque, pero no le tira una piedra. Dice, Señor, ¿querés que bajemos fuego del cielo para que los consuma? Es un flemático. Y un sanguíneo es un Pedro que va caminando y dice, Señor, si vos sos ese, hace que yo camine por el agua. Y empieza a caminar hasta que empieza a ver y dice, ay, se cae. Y yo te voy a defender. Mirá, va a cantar el gallo y canta el gallo y dice, viste, tanto y hablamos. Y nos manda,
Nunca,
jamás. Nos mandamos al frente. Queremos alentar a todo el mundo. Somos el alma de la fiesta. ¿O no?
Qué vergüenza.
¿Usted sabe la vida que tiene esta mujer? ¿Usted sabe lo que la vida ha hecho con esta chica? Ella va aún hoy. Porque esto es en la iglesia. Ahí mi amigo me decía el otro día, qué bueno es conocerlos de carne y hueso a todos ustedes. Aún hoy ella va a Dolores y se encuentra una familia totalmente quebrada. Sin embargo, usted nunca la va a ver triste. Ella tiene serios conflictos de familia y serios problemas de familia. Y más de una vez la hemos ido a buscar y la hemos encontrado diciendo, igual, es lo que hay. No la voy a hacer llorar. Haga un clic chiquitito. Es expresiva, es atenta, somos cálidos. Siempre hay mate en casa. Le ofrecemos asado a todo el mundo. Bondiola. Yo ofrezco asado y ella hace la bondiola. Y André y Pablo están sentados ahí mirándonos, tomándote. ¿Qué más? Haga, que me gusta esto. Dice, ay, ¿por qué hablan tan...? Pablo dice, ay, ¿por qué hablan tan rápido? Vio como Pablo es. Recién estuvo alabando. Como la brisa. Yo siempre digo que ellos son como Jesús Adrián Romero. Como la brisa. Y nosotros somos como Marcos Witt. Dios está llamando, ¿no?, a la guerra. Amistosos. Usted quiere un amigo, búsquese un sanguíneo. Porque siempre le va una buena palabra. Habladores. ¡No! Y encima, como le digo, cuando salimos de una conferencia, usted sabe que ella me suplanta a mí. Yo tengo tres personas que me suplantan en el ministerio, ella me suplanta a mí. le he dado power y supera a cualquiera. Usted no tiene idea lo oradora que es. Y ha dicho cosas en un mensaje medio que a veces le digo. Es entusiasta y es compasivo. ¿Sí? Hago un clic chiquitito. Mire, sus debilidades y las mías, somos indisciplinados. Somos inestables. Estamos ahí arriba y después ahí abajo. Somos improductivos a veces porque hacemos tantas cosas. ¿Qué hizo el viernes usted? Yo la llamo el viernes y le digo, necesito que me ayudes el domingo. Y yo salía de mi casa, había estado atendiendo, fui al trabajo, fui a comprar 6 conejos y fui a la casa de Juan Carlos con los 6 conejos. Estaba armando la reunión de matrimonio y llegué con una caja con los 6 conejos. Y le llamo a Natalia y digo, Natalia, ¿dónde venís? Bueno, estuve trabajando, tengo que ir a buscar al nene y salí al Instituto Bíblico, salí de mano fuerte. ¿Y vos cómo andás, che? Me dice. Ya tenemos tiempo para preguntarnos cómo andamos. Improductivo, desubicados a veces. Oiga, nos pasa. Lo mejor que tenemos, lo peor que tenemos. Histéricos a veces, ¿o no? Egocéntrico. Y somos tremendamente exagerados. ¿Me permite un cachito? Que quiero terminar el horario. Hago un clic chiquitito. Mire, Natalia, debemos ser más organizados y previsores, dice Proverbios 6. Si alguien acá anima fiesta, no se quede con eso. Si usted es buen orador, en el trabajo se presenta, no se quede con eso, porque tenemos grandes deficiencias. Debe aprender a ser verdadero amigo y cuidar las amistades. Y debe madurar mentalmente. A veces nos daña mucho la gente, ¿o no?
Sí.
Cambió bastante usted. De que yo la conocí. ¿Cuánto hace que está acá en la iglesia?
2013. Seis años.
¿Se casó?
Sí.
¿Tiene un nene?
Sí.
Bien.
¿Sabes cuál fue mi remedio?
¿Cuál fue?
Pablo Girado.
¡Oh!
Él es mi remedio. Me disciplina, me ubica.
Sí. Y usted lo potencia.
Ojalá, ojalá.
Usted lo potencia. Gracias, mi amiga. Yo soy muy feliz con su amistad. ¿Le dan un fuerte aplauso? Después usted tiene muchos condimentos, ¿sí? Podríamos hablar de nuestros pastores y usted se emocionaría porque tenemos pastores que muchas actitudes no tendrían si no estuvieran controlados por el Espíritu. Yo los conozco en su intimidad. Tenemos líderes y diáconos tremendamente controlados por el Espíritu en muchas cosas y en muchas características. Y por supuesto a todos nos falta más. Ayer estábamos hablando de templanza y de qué nos faltaba en la célula y yo les dije a todos, es la primera vez en mi vida, la primera vez, después de tanto correr, ahí está mamá, yo salí a mamá. Mamá en casa tenía que edificar algo y papá era tremendamente flemático, tranquilo, y papá, y mamá decía, vamos a construir la pieza. Nosotros venimos de una familia muy humilde, donde mamá con el albañil, ustedes la ven, andaba con los baldes de cemento, literalmente, y nosotros al lado de ella. Nadie nos regaló nada y mamá decía, vamos a construir la pieza. Y papá le decía, ¿con qué? Yo ahorré plata. ¿Sí? Y yo, usted sabe que terminaron la otra obra el año pasado y mamá dejó en evidencia su temperamento sanguíneo. Juan Carlos se acerca y le dice, me lo contó Juan Carlos esto, qué lindo que salió la obra. Y mamá le dijo, bueno, el año que viene hagamos otra, cobremos 300 pesos y terminemos la construcción. Pero a veces, en ese interín, nosotros necesitamos a veces tener contentamiento. Porque los sanguíneos, y le hablo de mí, a veces no tenemos límite. Si nos invitan a 2 viajes, le decimos que sí al tercero. Si hay 20 cosas para hacer, hacemos 25. Así que yo quiero en esta mañana abrirle mi corazón y decirle que yo en este tiempo estoy orando a Dios por contentamiento. Para que lo que tengo me baste. Para tratar de no acaparar más de lo que puedo acaparar. Así que yo quiero a usted en esta mañana, en este mensaje que le hemos puesto sentido bíblico, preguntarle a usted qué necesita cambiar. Yo quisiera el último clic y decirle a usted, si usted es más sanguíneo, es más colérico, necesita bajar un poquito su temperamento. Si es sanguíneo, necesita control. Si es flemático, necesita salir un poquito de la pereza. Y si es melancólico, necesita no basarse tanto en las emociones. Último. Dice Gálatas 5, 22 y 23, y estamos terminando hoy, sí. Templanza, para la Biblia, es dominio, es control propio. Y ese control propio debe ser a través del Espíritu Santo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, no alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Mientras le pido a la gente la alabanza que venga hasta aquí, yo quiero preguntarle a usted en esta mañana si usted cree que su forma de ser no tiene cambio. Si usted, su forma de ser no tiene arreglo. Quisiera usted en esta mañana, si llegó aquí hoy, quiero decirle que Cristo entra a su vida y el Espíritu Santo hace un cambio en ella. Quiero decirle a usted ahí donde está, que si usted es perezoso, que si usted no sirve a Dios, que si hay proyectos y bendiciones paradas en su vida, porque usted se identifica con el flemático, puede en esta mañana decirle: Señor, necesito activar. Si su esposa le pide vacaciones, si su esposa le pide que organice algo, si su esposo le pide que usted esté más atenta con los quehaceres de la casa, quiero meterme en su hogar en estos 3 minutos. Pídele al Señor que el Espíritu Santo trabaje allí. Si usted es agresivo, agresiva, si usted dice, bueno, soy así, contesto así, en esta mañana, no se quede con eso. Pídale al Señor que pueda cambiar eso. Hay personas acá de 20 años, de 60 años, 70 años, de 80 años. Hermanos, esta es la iglesia. Hace 15 días estábamos con un pastor aquí abajo, con alguien, y le decía, somos gente herida. Somos gente en vías de cambio. Somos gente que estamos tratando de entregarle al Señor cosas que nos faltan cambiar. Nadie acá llegó a la meta. Pero el Espíritu Santo quiere seguir trabajando para que usted llegue como tiene que llegar. ¿Quién en esta mañana es melancólico? ¿Quién en esta mañana se basa por las emociones? Y es una emoción caminando y tiene depresiones. ¿Quién en esta mañana está medicado por ansiedad? ¿Quién en esta mañana? Todo es un melodrama en la vida. El Señor, el Espíritu Santo puede hacer que usted cambie esa forma de mirar. Cambie sus emociones. Yo miro, estoy en esta iglesia desde el año 1991. Había 25 hermanos en algún momento. Y miro y veo tanta gente que ha cambiado. Y veo tantas otras veces que digo, Señor, ¿por qué todavía no? ¿Hay alguien que se identifica conmigo, con Natalia? Que necesita dominio propio. Que necesita poner límites a su vida. ¿Qué le parece si usted se pone de pie en esta mañana?